Recuerdo vívidamente aquel año en séptimo grado cuando un nuevo vecino se mudó a la casa de al lado. Su llegada causó un revuelo entre los residentes del vecindario, quienes lo recibieron con entusiasmo y cálida hospitalidad. Mis padres, siempre dispuestos a tender una mano amiga, ofrecieron nuestra ayuda para que se sintiera bienvenido en el barrio. El nuevo vecino, cuyo nombre era Alex, parecía un chico amable y simpático a primera vista. Su sonrisa era contagiosa y su disposición para interactuar con los demás lo convirtió rápidamente en el centro de atención en nuestro pequeño rincón de la ciudad. Los elogios hacia él eran constantes. Vecinos, compañeros de clase e incluso los maestros hablaban maravillas sobre su carácter y su amabilidad. A pesar de los halagos y la buena reputación que Alex había ganado en poco tiempo, no podía evitar sentir un ligero malestar en su presencia. Quizás fue la forma en que sus ojos oscuros parecían ocultar algo detrás de su sonrisa radiante. O quizás fue la forma en que hablaba con una suavidad que parecía un poco forzada. Mis instintos me advertían de que había algo más en él de lo que aparentaba. A medida que pasaban los días, observaba a Alex desde la distancia, tratando de descifrar qué era lo que me ponía en guardia. Aunque sus interacciones con los demás eran siempre impecables, noté pequeños detalles que no encajaban del todo. Una mirada furtiva cuando pensaba que nadie lo estaba observando. Un comentario ambiguo que dejaba más preguntas que respuestas. Estos pequeños indicios alimentaban mi creciente sensación de desconfianza hacia él. Mis amigos y familiares me instaban a darle una oportunidad a Alex, argumentando que mis sospechas eran infundadas y que simplemente estaba siendo paranoico. Intenté hacer caso omiso de mis dudas y me esforcé por relacionarme con él de la misma manera que lo hacían los demás. Sin embargo, por más que intentara convencerme a mí mismo de que estaba equivocado, el presentimiento persistente de que algo no estaba bien seguía ahí, latente en el fondo de mi mente. Recuerdo claramente aquellos días en los que pasaba junto a la casa de Alex mientras él filmaba aros en nuestro camino de entrada. Siempre encontraba una excusa para entablar conversación, preguntándome sobre diversos aspectos de la vida con un interés que parecía más calculado que genuino. No importaba qué tema tocara, él siempre tenía una respuesta lista, afirmándose como un experto en la materia o prometiendo revelarme algo sorprendente y relevante que guardaba en su casa. Una de esas ocasiones, mientras charlábamos sobre deportes, Alex mencionó de pasada que tenía una pelota de baloncesto firmada por Karl Malone en su garaje, acumulando polvo y sin ningún uso aparente. La idea de tener una reliquia tan valiosa en su posesión y ofrecerla tan casualmente me desconcertó. ¿Por qué alguien tendría algo así y no lo atesoraría o lo vendería por una buena suma de dinero? La propuesta de Alex de que yo podría llevármela gratis, si tan solo la recogiera en algún momento, solo aumentó mi escepticismo hacia él. A medida que reflexionaba sobre estas interacciones, me encontraba cada vez más desconcertado por la imagen que Alex intentaba proyectar. Aunque afirmaba ser un tipo súper saludable y exitoso, sus acciones y palabras parecían contradecir esa narrativa. La exageración constante de sus logros y posesiones solo servía para alimentar mi escepticismo. No pude evitar cuestionar la veracidad de sus afirmaciones y la autenticidad de su carácter. ¿Realmente era tan exitoso y generoso como pretendía ser? ¿O todo era una fachada cuidadosamente construida para ocultar algo más oscuro? De todos modos, un día mi mamá y papá estaban ocupados en nuestra tienda de compras y le pagaron a mi hermana mayor para que se quedara a cargo de cuidarme. Mientras tanto, yo estaba en mi elemento habitual, disfrutando de un juego de baloncesto en el camino de entrada. Era una tarde tranquila y soleada, el tipo de día perfecto para pasar tiempo al aire libre. Fue entonces cuando nuestro vecino, Alex, hizo su aparición. Con su sonrisa siempre presente y su tono amigable, se acercó mientras yo driblaba la pelota y me informó sobre lo que él llamaba una venta de garaje roja, blanca y azul. Me explicó que había estado ordenando y limpiando su garaje y había encontrado una gran cantidad de artículos que ya no necesitaba, así que decidió organizar esta venta improvisada. Sus palabras me intrigaron. ¿Qué tipo de tesoros podría haber entre las cosas que estaba dispuesto a vender? Mi mente comenzó a divagar, imaginando todo tipo de objetos interesantes y únicos que podrían estar esperando en su garaje. La idea de una venta de garaje siempre había sido emocionante para mí. Nunca sabías qué podrías encontrar, desde libros antiguos hasta juguetes retro o herramientas útiles. Pequeña nota al margen. Mis padres son súper patrióticos, y cuando digo súper, me refiero a niveles que podrían considerarse casi extremos. No me malinterpreten, yo también amo este país, pero para mis padres, el patriotismo era más que un sentimiento. Era una forma de vida. Mi papá, un exmilitar que aún estaba en servicio en aquel momento, y mi mamá, que lo había apoyado en cada paso de su carrera, llevaban su amor por la patria a niveles hipersónicos. Si alguna vez te invitaban a nuestra casa, te darías cuenta de inmediato. Casi todo tenía una bandera estadounidense, o era de color rojo, blanco y azul, o alguna combinación de los tres. Desde las alfombras hasta los cojines del sofá, e incluso los utensilios de cocina, el espíritu patriótico impregnaba cada rincón de nuestro hogar. Recuerdo que el día de la independencia era una ocasión especialmente emocionante en nuestra casa. Mi mamá decoraba la casa con banderas, guirnaldas y luces rojas, blancas y azules. Preparaba una barbacoa al aire libre, y mi papá sacaba su colección de fuegos artificiales, los cuales siempre insistía en encender él mismo, aunque a veces eso significaba alguna que otra aventura para el resto de nosotros, tratando de mantenernos a salvo de los cohetes que volaban en todas direcciones. Incluso fuera de las festividades, el patriotismo era un tema recurrente en nuestras conversaciones familiares. Papá siempre nos contaba historias sobre sus días en el servicio militar, y mamá nos enseñaba sobre la importancia de respetar y honrar a aquellos que han servido a nuestro país. Para nosotros, la bandera estadounidense no era solo un símbolo, era un recordatorio constante de los sacrificios y valores que defendemos como nación. Aunque a veces podía resultar un poco abrumador, no podía negar que el amor de mis padres por su país era contagioso. Sus convicciones y su dedicación me inspiraron a valorar aún más las libertades y oportunidades que disfrutamos como ciudadanos estadounidenses. En un mundo lleno de desafíos y divisiones, su patriotismo era un recordatorio poderoso de la unidad y la fuerza que podemos encontrar cuando nos mantenemos unidos como una nación. Nuestro vecino sabía que yo había sido cliente frecuente de nuestra casa antes de su llegada, así que cuando pasó para contarme sobre esta venta de garaje, roja, blanca y azul, utilizó esa información a su favor. Me convenció con la idea de que podría ganar algunos puntos comprándole a mi mamá algo que ella realmente disfrutaría. En ese momento, realmente necesitaba ganarme un poco el favor de mis padres, ya que mis calificaciones no habían sido tan buenas como solían ser. Mis padres, especialmente mi mamá, siempre valoraban los gestos de consideración y aprecio, y estaba claro que este vecino estaba tratando de ganarse su favor al invitarme a su venta de garaje. Aunque la idea de poder recuperar algo de afecto y apoyo de mis padres era tentadora, tenía un mal presentimiento acerca de asistir a esa venta de garaje. Por un lado, estaba emocionado por la posibilidad de encontrar algo especial para mi mamá, y quizás redimirme un poco ante sus ojos. Por otro lado, algo en la manera en que nuestro vecino había presentado la venta de garaje me hacía sentir incómodo. A lo mejor era la insistencia de nuestro vecino, o la forma en que mencionó la venta de garaje de manera casual, como si tuviera algo más en mente además de simplemente deshacerse de algunos objetos no deseados. Mis instintos me decían que había algo más en juego aquí, algo que no estaba siendo revelado completamente. Estaba solo en casa cuando nuestro vecino me informó sobre la venta de garaje, así que decidí aprovechar la oportunidad para obtener algo de dinero de mi alcancía antes de asistir a su casa. Le dije que necesitaba subir las escaleras para recoger parte del dinero que tenía guardado, lo cual era cierto, pero también me dio un pretexto para tomarme un tiempo adicional antes de dirigirme hacia su casa. Mientras subía las escaleras, mi mente estaba llena de pensamientos y dudas sobre la venta de garaje y las verdaderas intenciones de nuestro vecino. En el camino hacia la casa de nuestro otro vecino, me sentí impulsado a buscar compañía para la visita a la venta de garaje. Sentí que tener a alguien más conmigo podría proporcionar un sentido de seguridad y evitar que me sintiera completamente vulnerable en la casa de nuestro vecino. Además, tener a alguien más conmigo podría servir como un testigo adicional en caso de que algo saliera mal, o mis sospechas sobre la venta de garaje se confirmaran. Me costó un poco de esfuerzo convencer a nuestro otro vecino para que me acompañara a la casa del tipo sospechoso y verificar su venta de garaje. Le expliqué mis preocupaciones sobre la actitud insistente del vecino y la sensación de incomodidad que me provocaba. Aunque al principio parecía un poco renuente, Tan pronto como mencioné el hecho de que el vecino siempre estaba tratando de llevarme a su casa, nuestro otro vecino de repente pareció más que feliz de perderse unos minutos de su juego de baloncesto para acompañarme en esta misión de investigación. A medida que nos dirigíamos hacia la casa del vecino sospechoso, aprovechamos el tiempo para discutir estrategias y estar preparados para cualquier situación que pudiéramos encontrar. Nuestro otro vecino, que demostró ser bastante ingenioso, sugirió que podríamos usar señales o gestos secretos para comunicarnos si nos encontrábamos en peligro o si necesitábamos ayuda. Estaba agradecido de tener a alguien más a mi lado que compartiera mis preocupaciones y estuviera dispuesto a apoyarme en esta situación potencialmente peligrosa. Cuando finalmente llegamos a la casa del vecino sospechoso, me sentí como un completo idiota. No solo estaba teniendo una venta de garaje roja, blanca y azul, con todas las cosas temáticas de banderas estadounidenses dispuestas en las mesas, sino que también había una sorprendente cantidad de objetos que recordaban a mi mamá. Desde un águila real esculpida hasta estrellas decorativas y una taza de café a rayas que ella adoraba, la venta de garaje parecía haber sido diseñada específicamente para atraerla. Fue una ironía casi cósmica. Aquí estaba yo, preocupado por las verdaderas intenciones del vecino y sospechando lo peor, solo para descubrir que sus esfuerzos para atraerme a su casa no eran más que una forma de compartir su pasión por el patriotismo y quizás ganar algunos puntos de buena voluntad en el vecindario. Mi mente se tambaleó ante la realización de que había juzgado mal al vecino y me había dejado llevar por mis propios prejuicios. Después de todo, ¿qué podría ser más inofensivo que una venta de garaje llena de objetos temáticos de banderas y símbolos patrióticos? Me sentí avergonzado por haber cuestionado las intenciones del vecino y por haber sido tan rápido en juzgarlo como sospechoso. La venta de garaje, en lugar de ser una trama siniestra, resultó ser simplemente una expresión de amor por el país y un intento bien intencionado de conectar con la comunidad. Después de esa revelación decidí darle un poco de holgura al chico. Afortunadamente pareció darse cuenta de que su insistencia había sido un poco abrumadora y dejó de molestarme para que fuera a su casa. Fue una especie de beneficio mutuo, supongo. Mis sospechas se disiparon y la tensión entre nosotros se desvaneció. Lo que había comenzado como una situación incómoda y tensa había terminado en una lección de humildad y comprensión mutua. 2 años más tarde, mientras caminaba por la cuadra después de bajarme del autobús de la escuela secundaria, me llamó la atención un grupo de personas congregadas en los porches de sus casas, todas mirando hacia la casa de nuestro vecino. Mi curiosidad se vio agudizada cuando noté la presencia de 2 coches de policía estacionados frente a su casa. ¿Qué estaba pasando? Intrigado, me acerqué al grupo de vecinos, quienes murmuraban entre ellos y lanzaban miradas nerviosas hacia la casa del vecino. Algunos parecían preocupados, mientras que otros simplemente observaban con fascinación la escena que se desarrollaba frente a ellos. Mis pensamientos empezaron a divagar, preguntándome qué podía haber ocurrido para provocar la presencia de la policía en nuestro apacible vecindario. A medida que me acercaba a la casa del vecino, pude escuchar fragmentos de conversación entre los vecinos. Algunos mencionaban haber escuchado ruidos extraños provenientes de la casa del vecino en las últimas semanas, mientras que otros especulaban sobre posibles actividades sospechosas que podrían haber estado ocurriendo en el interior. La incertidumbre y la intriga llenaban el aire mientras todos esperaban ansiosamente alguna explicación sobre lo que estaba sucediendo. Después de bajarme del autobús escolar y notar la presencia de 2 coches de policía frente a la casa de nuestro vecino, decidí quedarme afuera el tiempo suficiente para averiguar qué estaba sucediendo. Junto con el grupo de vecinos que se habían congregado en los porches cercanos, observé con curiosidad y preocupación mientras los agentes de policía salían de la casa del vecino, llevándolo esposado hacia uno de los vehículos policiales. La escena fue impactante y perturbadora. Ver a nuestro vecino siendo arrestado frente a sus propias puertas, esposado y escoltado por la policía, fue algo que nunca hubiera imaginado presenciar en nuestro tranquilo vecindario. Los murmullos entre los vecinos se intensificaron mientras todos intentaban entender lo que estaba sucediendo y especulaban sobre las posibles razones detrás del arresto. Decidí quedarme afuera el tiempo suficiente para ver cómo los agentes de policía sacaban al vecino esposado. Fue un momento desagradable y perturbador que se quedó grabado en mi mente durante días. Me sentí abrumado por una mezcla de incredulidad, asombro y un profundo malestar en el estómago mientras observaba cómo nuestro vecino, alguien a quien alguna vez consideré inofensivo, era llevado por la policía. Pasaron varios días antes de que obtuviéramos noticias sobre por qué habían arrestado al vecino. La falta de información solo aumentó la especulación y la intriga entre los vecinos, y todos esperábamos ansiosamente alguna explicación sobre lo que había llevado a la intervención policial en nuestro vecindario tranquilo y apacible. Finalmente, cuando supe la razón detrás del arresto del vecino, sentí un nudo en el estómago y una oleada de repugnancia. Según lo que finalmente apareció en el periódico local, nuestro vecino había sido arrestado por atraer a uno de los niños más jóvenes del vecindario a su casa, y luego se descubrió que había realizado actos inapropiados y peligrosos con el niño. La noticia sacudió a la comunidad y dejó a muchos de nosotros en estado de shock y disgusto. La revelación de las acciones de nuestro vecino fue devastadora y perturbadora. De repente, el hombre que una vez consideramos un miembro respetado de la comunidad, se había revelado como una amenaza peligrosa para la seguridad y el bienestar de nuestros niños. Fue un recordatorio sombrío de que la confianza y la apariencia pueden ser engañosas, y de que debemos permanecer vigilantes y proteger a los más vulnerables en nuestra comunidad. Después de que el vecino fue arrestado y llevado por la policía frente a los ojos de la comunidad, se desató una investigación más profunda en su casa. Los agentes registraron su propiedad en busca de pruebas adicionales relacionadas con las acusaciones en su contra. Durante la búsqueda, descubrieron una computadora que pertenecía al vecino, la cual llamó la atención de los investigadores. Al examinar el contenido de la computadora, los agentes descubrieron una cantidad alarmante de material ilegal. Se encontraron archivos y datos que evidenciaban actividades ilegales y perturbadoras. Sin entrar en detalles explícitos, era claro que el vecino estaba involucrado en actividades ilegales de naturaleza grave, que involucraban explotación y abuso de menores, entre otros delitos. La naturaleza perturbadora de lo que se encontró en la computadora del vecino envió ondas de shock y disgusto a través de la comunidad. Era difícil de asimilar el hecho de que alguien que una vez vivió entre nosotros había estado perpetrando tales actos horrendos en secreto. La revelación de la verdad detrás de la máscara del vecino provocó una mezcla de emociones, desde la indignación hasta la tristeza y el horror. La gravedad de los crímenes del vecino se hizo evidente cuando el caso llegó a los tribunales. Después de un juicio justo y exhaustivo, el vecino fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con actividades ilegales en línea y abuso de menores. Como resultado, fue condenado a pasar un largo periodo en prisión, privado de su libertad como castigo por sus acciones atroces. La noticia del veredicto resonó en toda la comunidad, dejando una sensación de alivio y justicia, pero también dejando cicatrices profundas y duraderas en la conciencia colectiva. La experiencia sirvió como una dura lección sobre la importancia de permanecer vigilantes y proteger a los más vulnerables en la sociedad contra aquellos que buscan aprovecharse de ellos. También estoy bastante seguro de que solo por el nombre del jugador de baloncesto que dejé, puedes adivinar de qué estado soy, pero no quiero de hecho revelar el nombre del tipo porque tiene hijos y estoy bastante seguro de que todavía usa el apellido, a diferencia de su esposa, quien sabemos que se divorció de él poco después de que le acusaran de algo realmente horrible. Y sé que esto puede sonar un poco egocéntrico de mí, porque obviamente había una víctima real aquí que no era yo. Pero seguro que podría haber sido yo si hubiera ido solo a esa venta de garaje roja, blanca y azul. Si hubiera sido un poco más ingenuo o confiado en el chico. Si hubiera comprado su acto de chico amable. Dios sabe qué me habría pasado ese día. Vivir en Hell's Kitchen tiene su propia atmósfera única. Y eso incluye una mezcla de vecinos que pueden variar desde lo pintoresco hasta lo espeluznante. Cuando me mudé por primera vez a mi departamento aquí, me encontré con un vecino que se ajustaba más a la segunda categoría. Realmente espeluznante. Mi apartamento tenía la peculiaridad de tener la ventana del baño que daba justo al otro lado del callejón, justo enfrente de una ventana en el edificio de apartamentos adyacente. La primera vez que vi a este vecino me quedé helado. Tenía una apariencia que podría calificarse como perturbadora. Ojos inquietantes que parecían seguirme cada vez que pasaba por la ventana del baño, y una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. No ayudaba el hecho de que su apartamento estuviera siempre en penumbras, creando una sensación de misterio y ocultamiento que solo aumentaba mi incomodidad. Cada vez que me encontraba cerca de la ventana del baño, sentía como si sus ojos penetrantes estuvieran quemando un agujero a través de mi piel. Era como si estuviera siendo observado constantemente, incluso cuando sabía que nadie más debería estar allí. La sensación de ser vigilado comenzó a afectar mi tranquilidad y mi sensación de seguridad en mi propio hogar. El vecino espeluznante parecía tener una extraña obsesión con la ventana que daba a mi baño. Al principio, usaba la habitación que estaba al otro lado del callejón como un simple lugar de almacenamiento, pero en lugar de organizar las cosas de manera ordenada, simplemente arrojaba todo lo que no necesitaba en una pila enorme. Cajas, muebles viejos, bolsas de basura. Parecía que cualquier cosa que ya no le sirviera encontraba su camino hacia esa habitación. La vista de esa pila caótica a través de la ventana de mi baño no hacía nada para calmar mis nervios. Por el contrario, solo servía para aumentar mi sensación de incomodidad y malestar cada vez que me encontraba cerca de esa ventana. ¿Qué tipo de persona simplemente acumula cosas de esa manera? ¿Y por qué eligió precisamente esa habitación para hacerlo? Lo que era aún más desconcertante era la inconsistencia en el comportamiento del vecino con respecto a las cortinas. A veces las cortinas estaban cerradas, ocultando la vista de la habitación y su contenido, pero otras veces estaban abiertas de par en par, revelando la pila de objetos acumulados al mundo exterior. Esta fluctuación constante en la privacidad solo aumentaba mi sensación de inquietud y desconcierto. ¿Qué estaba pasando en esa habitación cuando las cortinas estaban cerradas? ¿Y por qué a veces las dejaba abiertas para que todos pudieran ver? La presencia del vecino y su extraño comportamiento se convirtieron en una fuente constante de preocupación y paranoia para mí. Cada vez que pasaba por la ventana del baño, me sentía observado, como si los ojos del vecino estuvieran fijos en mí en todo momento. La idea de que él podría estar espiándome desde la oscuridad de su apartamento me hacía sentir incómodo y vulnerable en mi propio hogar. A pesar de mi creciente malestar y deseo de mantenerme alejado del vecino, no podía evitar sentir una curiosidad morbosa por lo que estaba sucediendo al otro lado de la ventana. ¿Qué estaba escondiendo el vecino en esa habitación? ¿Por qué eligió esa habitación en particular para almacenar sus cosas? Estas preguntas seguían rondando en mi mente, alimentando mi creciente fascinación y temor hacia el vecino y su misteriosa morada al otro lado del callejón. La repentina actividad en la habitación del vecino espeluznante no pasó desapercibida para mí. Después de semanas, o meses, de ver cómo simplemente acumulaba cosas en una pila desordenada, de repente lo vi ordenando la habitación. Movía muebles, organizaba cajas y parecía estar dedicando un esfuerzo considerable a poner algo de orden en el caos que había creado. La siguiente sorpresa vino al día siguiente, cuando lo vi quitando el papel tapiz viejo de las paredes. Fue un shock verlo dedicando tiempo y esfuerzo a una tarea tan mundana como quitar el papel tapiz, pero al mismo tiempo, me llenó de una extraña sensación de esperanza. Pensé que después de todo, el vecino estaba tratando de hacer algo positivo con su espacio. Quizás estaba decidido a transformar la habitación de una pila desordenada en un espacio habitable y acogedor. En los días siguientes continué observando cómo el vecino trabajaba en su proyecto de renovación, viendo cómo se despojaba del papel tapiz viejo y preparaba las paredes para un nuevo comienzo, me encontré sintiendo un pequeño destello de optimismo por él. Parecía estar tomando su tiempo para hacer las cosas bien, cuidando cada detalle y asegurándose de que todo quedara perfecto. Cuando finalmente dejó las paredes desnudas por un tiempo, pensé que quizás estaba tomando un descanso para reflexionar sobre cómo quería proceder con su proyecto de renovación. Imaginé que estaba considerando diferentes opciones de diseño, buscando inspiración en revistas de decoración o consultando con amigos y familiares sobre ideas creativas para su espacio. Mi esperanza era que el vecino estuviera rediseñando su habitación para convertirla en un lugar más acogedor y menos perturbador. Pensé que una vez que terminara su proyecto de renovación, la ventana que daba a mi baño ya no me causaría tanto malestar. Incluso podría empezar a ver al vecino de una manera diferente, como alguien que estaba tratando de mejorar su vida y su entorno, en lugar de alguien que simplemente me llenaba de temor y ansiedad. La visión que me encontré una mañana mientras me preparaba para trabajar fue tan sorprendente como inquietante. Eran aproximadamente las 6:30 de la mañana, y todavía estaba medio dormida mientras me movía por mi apartamento. Sin embargo, algo llamó mi atención y me hizo detenerme en seco. Miré hacia el otro lado del callejón, donde la ventana del baño de mi vecino daba a la mía, y me quedé atónita ante lo que vi. Allí estaba el vecino, completamente desnudo, moviéndose con una especie de frenesí frente a una pared de su habitación. Lo que más me impactó fue lo que había en esa pared. Escritura ilegible garabateada en lo que parecía ser pintura negra. No podía entender qué estaba escribiendo o qué significaba, pero la visión de él allí, desnudo, con sus movimientos erráticos y la escritura caótica en la pared, me llenó de una sensación de inquietud y malestar. Fue como si estuviera presenciando algún tipo de ritual extraño o acto de desesperación. La escena era tan surrealista que me costaba creer lo que veía. ¿Qué estaba haciendo el vecino? ¿Y por qué estaba desnudo mientras lo hacía? Cada vez que trataba de encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando, me encontraba más confundida y desconcertada. La visión de mi vecino desnudo, con su comportamiento errático y la escritura ilegible en la pared, se quedó grabada en mi mente durante días. Me dejó con una sensación de malestar y preocupación que no pude sacudirme fácilmente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba el vecino pasando por algún tipo de crisis mental? ¿O había algo más siniestro y perturbador en juego aquí? La experiencia me dejó con más preguntas que respuestas, y cada vez que pensaba en el incidente, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Era como si hubiera asomado a un lado oscuro y desconocido de la mente humana, y la visión era algo que nunca podría olvidar. Desde entonces, cada vez que pasaba por la ventana del baño, no podía evitar mirar hacia el otro lado del callejón, preguntándome qué otra sorpresa inquietante me esperaba. La sensación de incredulidad y asombro que me embargó al presenciar la extraña escena en la habitación del vecino se intensificó cuando de repente, el vecino se giró y me miró directamente a los ojos. Fue como si pudiera sentir mi mirada fija en él a través de la ventana, como si supiera que lo estaba observando. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras nuestros ojos se encontraban en un silencioso y perturbador intercambio. Sin dudarlo, me aparté rápidamente del camino de la ventana, sintiendo una mezcla de temor y paranoia corriendo por mis venas. ¿Cómo sabía el vecino que lo estaba observando? ¿Podría haberme estado observando también? La idea era demasiado inquietante para contemplarla por mucho tiempo, y me alejé de la ventana, sintiendo la necesidad urgente de poner tierra de por medio entre mí y la mirada inquietante del vecino. Pasaron unos momentos antes de que tuviera el coraje de volver a mirar por la ventana. Cuando finalmente reuní las fuerzas para hacerlo, vi que el vecino había cerrado las cortinas, ocultando la visión perturbadora de su habitación y su extraño comportamiento de mi vista. Sin embargo, la sensación de malestar y ansiedad que me dejó la experiencia no desapareció fácilmente. La mirada penetrante del vecino y su comportamiento inexplicable se quedaron conmigo durante días, haciéndome cuestionar mi seguridad y tranquilidad en mi propio hogar. ¿Qué estaba pasando realmente al otro lado del callejón? ¿Y por qué el vecino parecía tan consciente de mi presencia y tan decidido a ocultar sus acciones de mi vista? Las preguntas seguían sin respuesta, y la sensación de inquietud que dejó la experiencia se mantuvo arraigada en mi mente. Cada vez que pasaba por la ventana del baño, no podía evitar recordar la mirada del vecino y preguntarme qué otra sorpresa inquietante me esperaba al otro lado del callejón. El cambio repentino en la rutina del vecino, especialmente después de 3 años de cortinas cerradas, fue como un rayo de luz en la oscuridad. Durante todo ese tiempo me había preguntado qué estaba sucediendo al otro lado del callejón, pero las cortinas cerradas habían mantenido sus secretos bien guardados. Ahora, con las cortinas finalmente abiertas de nuevo, pude ver lo que parecía ser un equipo completo de pintores y decoradores purgando completamente el lugar. Fue un espectáculo impresionante ver cómo transformaban la habitación, pintando las paredes con colores brillantes y alegres, y reemplazando las tablas del piso en un esfuerzo por renovar por completo el espacio. Cada día, los veía trabajar arduamente, moviéndose de un lado a otro con una energía ferviente mientras hacían su magia para restaurar el apartamento a su antigua gloria, o quizás para crear algo completamente nuevo. La visión del equipo de pintores y decoradores trabajando en la habitación del vecino me llenó de una sensación de esperanza y optimismo. Parecía que finalmente estaban haciendo algo positivo con el espacio, transformándolo de un lugar oscuro y sombrío a un espacio lleno de luz y vida. Me alegré de ver que el vecino había tomado medidas para mejorar su entorno y esperaba que esto fuera un indicio de que las cosas estaban mejorando para él también. A medida que pasaban los días y el trabajo de renovación llegaba a su fin, me preguntaba qué había llevado al vecino a tomar esta decisión repentina de renovar su apartamento después de tanto tiempo de inactividad. ¿Había experimentado algún tipo de epifanía o cambio de perspectiva? ¿O había sido impulsado por circunstancias externas que desconocía? Las respuestas seguían siendo un misterio para mí, pero estaba agradecido de ver que el vecino estaba tomando medidas para mejorar su vida y su entorno. Nunca descubrí qué le pasó al vecino que vivía allí, y a pesar de mis esfuerzos por averiguarlo, las respuestas seguían siendo esquivas. Sin embargo, sinceramente esperaba que estuviera bien, y que la renovación de su apartamento fuera un indicio de que estaba avanzando hacia un futuro más brillante y prometedor. A veces, las señales de esperanza pueden surgir de los lugares más inesperados, y esta experiencia me recordó la importancia de mantener la fe y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La llegada a una nueva casa siempre viene con la expectativa de conocer a los vecinos, y para nosotros, la primera impresión fue positiva. Cuando nos mudamos por primera vez, nuestro vecino resultó ser un viudo anciano muy agradable. Aunque había perdido a su esposa, aún dedicaba su tiempo y energía a mantener su hogar y su jardín con cuidado y amor. Pasaba la mayor parte del día en su patio trasero, atendiendo los macizos de flores que su esposa había dejado atrás. Era conmovedor verlo trabajar con tanto esmero y devoción en su jardín, como si cada flor fuera un tributo a la memoria de su amada esposa. Su presencia tranquila y gentil en el vecindario agregaba una sensación de calidez y familiaridad a nuestro nuevo entorno. A menudo intercambiábamos saludos y conversaciones breves cada vez que nos cruzábamos con nuestro vecino en el patio trasero o en la acera del frente. A pesar de nuestras diferencias generacionales, encontramos puntos en común para conversar, ya fuera sobre el clima, las noticias locales o simplemente sobre el estado de nuestros jardines. A medida que pasaban los meses, desarrollamos una especie de rutina informal de interacciones con nuestro vecino. Nos saludábamos amablemente cada vez que nos veíamos y a veces compartíamos pequeñas anécdotas sobre nuestras vidas y experiencias. A través de estas interacciones, llegamos a apreciar la calidez y la amabilidad de nuestro vecino, así como su amor por su esposa y su dedicación a mantener viva su memoria. Para nosotros, nuestro vecino se convirtió en más que alguien que vivía al lado. Se convirtió en una parte integral de nuestra experiencia en el vecindario. Su presencia tranquila y su amabilidad constante añadieron una capa de comodidad y familiaridad a nuestra vida diaria, y siempre nos sentimos agradecidos de tenerlo como vecino. La rutina diaria de observar a nuestro vecino en su patio trasero se convirtió en una especie de ritual reconfortante para mí. Desde nuestra habitación, tenía una vista privilegiada que me permitía verlo acicalar y nutrir sus plantas con una diligencia y cuidado que eran encomiables. Era como si cada flor y arbusto fuera un tesoro preciado que merecía su atención y dedicación, y su amor por su jardín era evidente en cada movimiento que hacía. Sin embargo, un día todo cambió cuando mi esposo me llamó a la habitación con urgencia. Lo encontré mirando fijamente por la ventana hacia el patio trasero de nuestro vecino, con una expresión de confusión y asombro en su rostro. Al preguntarle qué estaba viendo, simplemente señaló en silencio hacia el patio trasero, incapaz de encontrar las palabras para describir lo que estaba presenciando. Intrigada por la reacción de mi esposo, me acerqué a la ventana para ver por mí misma lo que estaba sucediendo. Lo que vi me dejó perpleja y desconcertada. Nuestro vecino estaba parado en medio de su gran césped perfectamente recortado, sosteniendo una pala en sus manos. Pero en lugar de estar ocupado con las tareas habituales de jardinería, como regar las plantas o podar las flores, simplemente golpeaba el césped con la pala una y otra vez, como si estuviera tratando de desenterrar algo enterrado en el suelo. La escena era surrealista y desconcertante, y nos dejó a mí y a mi esposo buscando respuestas que simplemente no podíamos encontrar. ¿Qué estaba haciendo nuestro vecino? ¿Y por qué estaba golpeando el césped de esa manera tan extraña? Las preguntas seguían dando vueltas en nuestra mente, pero las respuestas parecían estar más allá de nuestra comprensión. La escena surrealista de nuestro vecino golpeando el césped en su patio trasero nos dejó desconcertados y llenos de preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba cavando un hoyo tan grande en su césped? ¿Qué podría estar planeando hacer con ese espacio excavado? Eran preguntas que seguían sin respuestas, y mientras mi esposo y yo discutíamos posibles explicaciones, ninguna parecía satisfactoria. Después de una acalorada discusión, llegamos a la conclusión de que debía haber algún método detrás de la aparente locura de nuestro vecino. Quizás estaba planeando instalar un comedero para pájaros o algún otro tipo de accesorio de jardín que requeriría cavar un hoyo en el césped. Era una explicación plausible, y nos aferramos a ella como una forma de calmar nuestros nervios y justificar el extraño comportamiento de nuestro vecino. Sin embargo, por mucho que tratáramos de convencernos de que había una explicación lógica para lo que estábamos presenciando, seguía siendo difícil ignorar la sensación de inquietud que se apoderó de nosotros. Había algo profundamente inquietante en ver a nuestro vecino golpeando el césped con tanta determinación y enigma, como si estuviera llevando a cabo algún tipo de ritual misterioso o acto de desesperación. La escena también planteó preguntas más profundas sobre la naturaleza humana y la percepción de la realidad. ¿Cómo sabemos cuando el comportamiento de alguien es simplemente idiosincrático y cuando es verdaderamente preocupante? ¿Y qué deberíamos hacer cuando nos encontramos con situaciones que desafían nuestra comprensión y sentido de la normalidad? A medida que reflexionábamos sobre estas preguntas, nos dimos cuenta de que quizás nunca sabríamos la verdad detrás del extraño comportamiento de nuestro vecino. Pero lo que sí sabíamos era que debíamos mantenernos alerta y vigilantes, y estar listos para actuar si alguna vez nos encontrábamos en una situación en la que nuestra seguridad o la de otros estuviera en peligro. El incidente nos dejó con una sensación de inquietud persistente, que no pudimos sacudirnos fácilmente. Y aunque tratamos de volver a nuestra rutina diaria, la imagen del vecino golpeando el césped en su patio trasero seguía acechando en el fondo de nuestras mentes, recordándonos que a veces la realidad puede ser mucho más extraña y desconcertante de lo que imaginamos. La mañana siguiente a la extraña escena del vecino cavando en su patio trasero, mi esposo me llamó arriba con una urgencia palpable en su voz. Subí las escaleras con un nudo de nervios en el estómago, temiendo lo que podría haber provocado esta nueva llamada de atención. Al llegar a la ventana y mirar hacia el patio trasero del vecino, sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. El agujero que nuestro vecino había estado cavando el día anterior era ahora considerablemente más grande, y la forma no era la de un hoyo típico para un comedero de aves o un accesorio de jardín. No, era algo mucho más inquietante: una tumba. La forma rectangular y la profundidad del agujero eran evidencias claras de su verdadero propósito. Pero lo que selló la verdad fue la presencia de una cruz de madera apilada en el suelo cerca de uno de los extremos. La revelación de que nuestro vecino estaba cavando una tumba en su patio trasero nos dejó sin aliento, incapaces de procesar la enormidad de lo que estábamos presenciando. ¿Cómo podía ser posible que nuestro vecino estuviera cavando una tumba en su propio patio trasero? ¿Qué eventos habían llevado a esta situación inquietante y macabra? Las preguntas seguían girando en mi cabeza, pero las respuestas eran esquivas. No podía entender cómo habíamos llegado a esta situación, ni qué deberíamos hacer al respecto. La idea de confrontar a nuestro vecino era aterradora, pero también sabíamos que no podíamos simplemente ignorar lo que habíamos visto. Después del escalofriante descubrimiento de la tumba en el patio trasero del vecino, la atmósfera en nuestra casa se cargó de tensión y ansiedad. Casi de inmediato, mi esposo corrió hacia mí para asegurarse de que estaba bien, sus ojos llenos de preocupación y sus manos temblando ligeramente. Me tomó unos minutos recuperar la compostura, y cuando finalmente lo hice, mi primer impulso fue preguntarle qué había descubierto. Sin embargo, la respuesta de mi esposo no fue la que esperaba. En lugar de compartir lo que había visto o escuchado, se limitó a sacudir la cabeza en un gesto de confusión y preocupación. Se dejó caer en el sofá con una expresión sombría en el rostro, suspirando profundamente mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Estaba tan frustrado, quiero decir, ¿cómo se acerca y simplemente no pregunta sobre la tumba que habían cavado en el patio trasero? pero mi esposo dijo que no quería darle pistas sobre el hecho de que básicamente lo habíamos estado espiando, y dijo que cuando las cosas llegaron, se asustó mucho y simplemente no se atrevió a preguntar. Dijo que había algo diferente en nuestro agradable y amigable vecino, que ya no parecía tan amable y amigable. Normalmente todo eran sonrisas y apretones de manos llenos de charlas triviales y elogios y cosas así. Pero esa vez que llamó a su puerta, mi esposo dijo que había como una oscuridad en él, y eso lo dejó muy, muy inquieto. Me tranquilizó diciendo que mantendríamos un ojo en él todo, y si de repente lo veíamos arrastrando un cuerpo a la tumba o algo sospechoso, llamaríamos a la policía. Esto fue un sábado por la mañana. Y el resto del fin de semana mi esposo básicamente acampó en nuestra habitación, vigilando el patio trasero de nuestro vecino en busca de cualquier cosa sospechosa. Era un domingo por la tarde cuando me llamó a la habitación nuevamente, y en ese momento pudimos ver que nuestro vecino claramente estaba cavando un segundo hoyo. Tienes que entender en qué posición tan extraña nos puso esto. Quiero decir, no es ilegal cavar hoyos en tu patio trasero y no era como si se hubiera tomado el tiempo para llenar el primero, pero si realmente estaba planeando hacer algo horrible, no podríamos ser las personas que dijeran que lo vimos prepararse para ello y no lo hicimos. Al final no hice nada al respecto. Convencí a mi esposo para que llamara a la policía diciendo que era él o yo, así que llamó. Lo vi hacer la llamada, y lo vi decirle a quien estaba al otro lado de la línea que estaba preocupado por el comportamiento de nuestro vecino, porque claramente estaba cavando tumbas en su patio trasero, y como dije, obviamente aún no había puesto nada dentro de ellas, al menos no lo habíamos visto poner nada dentro de ellas, pero su comportamiento era obviamente muy, muy espeluznante, así que pensamos llevar el tema a la policía para ver qué tenían que decir. Mi esposo dijo, «Sí, está bien, está bien». Gracias por unos minutos y cuando cuelga me dice que van a enviar una patrulla para que algunos policías puedan preguntarle algunas cosas. No queríamos que fuera obvio que fuimos nosotros quienes los llamaron, pero aún así queríamos saber qué tenía que decir el vecino sobre todo el asunto. Así que cuando vimos a la policía deteniéndose frente a su casa, bajamos a nuestro garaje y escuchamos en una de las paredes de nuestro garaje. Estaba a solo unos metros de la puerta principal de nuestro vecino. Y si abrías una de las ventanas podías escuchar casi todo lo que se decía. Así que hacemos precisamente eso. Y escuchamos cómo los policías le dijeron al tipo que tenían una queja sobre un comportamiento extraño. Y si podían entrar a la casa de nuestro vecino para echar un vistazo, ni siquiera sé qué esperábamos aquí. Pero definitivamente no fue un sonido realmente desafiante. ¿Tienen una orden judicial? Se escuchó proveniente de nuestro vecino normalmente amigable. Pensamos que la policía podría tener una, pero resulta que no conocíamos la ley, y que lleva mucho más tiempo obtener una orden. Los policías terminaron saliendo, pero tan pronto como lo hicieron, básicamente volvimos corriendo escaleras arriba para ver si nuestro vecino iba a hacer algo como quitar la cruz de madera y llenar las tumbas, o si simplemente seguiría cavando la segunda. No me molesta que la policía haya llamado a su puerta. Mi esposo fue el primero en llegar a la ventana. Pero tan pronto como mira, se da vuelta de nuevo. El blanco es una sábana y dice que nos está mirando. No pude resistirme. Sé que debería haberlo hecho. Solo tomé la palabra de mi esposo y no debería haber mirado. Pero no pude evitarlo. Tenía razón. El tipo estaba parado en su patio trasero justo al lado de las tumbas y estaba mirando hacia nuestra ventana con una mirada enojada en su cara. Traté de actuar lo más natural posible fingiendo ignorancia de todo el asunto. Así que solo le di una sonrisa y un saludo. Luego cerré las cortinas para que pareciera que no estábamos mirando, pero me aseguré de dejar una pequeña grieta en el borde para que pudiéramos echar un vistazo y vigilar toda la grave situación. Porque en ese momento, básicamente, se había convertido en nuestra completa obsesión. Al día siguiente, cuando nos despertamos para trabajar, no solo había otra cruz de madera clavada en el suelo en la cabecera de la segunda tumba que terminó, sino que estaba trabajando en una tercera, y cuando mi esposo y yo regresamos a casa de nuestros respectivos trabajos, nuestro vecino estaba trabajando en una cuarta. No podíamos dejar de pensar en cómo iba a terminar todo, y lo peor fue que cuando se nos metió en la cabeza que el tipo estaba planeando llenar la tercera y la cuarta tumba con nosotros, ya que de alguna manera evidentemente había tenido una idea bastante clara de quién había llamado a la policía. Llamamos a la policía nuevamente a la noche, y les dijimos que estábamos seriamente preocupados por lo que nuestro vecino estaba haciendo, y cuando nuestra llamada fue remitida al oficial correspondiente, nos aseguraron que estaban en el proceso de obtener una orden de registro y que volverían a visitar la casa del tipo al día siguiente. En el momento en que fue firmado por un juez, la cosa fue que simplemente no estábamos pensando con claridad, no podríamos esperar tanto, y sé con certeza que algunas cosas bastante horribles han sucedido mientras la gente esperaba que se firmara una orden de registro. Mi esposo sugirió a la policía que se pusiera en contacto con un familiar de nuestro vecino, si tenía alguno registrado, y les pidió que llamaran a su puerta para ver cómo estaban antes de que fuera demasiado tarde. Afortunadamente, creemos que eso es exactamente lo que sucedió porque después de aproximadamente una semana de completa inactividad por parte de nuestro vecino, mi esposo logró atrapar a una persona de aspecto más joven caminando hacia la casa del chico con un juego de llaves en la mano. Le preguntó si sabía algo sobre el chico que vivía allí, y ella dijo que sí, era la casa de su padre, y que él no se había sentido muy bien recientemente, así que se había ido a quedar con ellos por un tiempo. Ella solo estaba allí recogiendo algo de su ropa y cosas para llevarlas a su casa. No creemos que ella supiera el alcance de nuestro conocimiento de la situación. Pero mi esposo dijo que parecía cansada, muy cansada. Así que pensé que todo lo que sabía sobre el estado mental de su padre realmente la había dejado fuera de control. Aproximadamente un mes después había un cartel de venta en el jardín delantero. Y todo el equipo de mudanza se había presentado afuera empacando las cosas del viejo antes de cargarlas en la parte trasera de la camioneta. Y unos días después, vino un equipo de paisajismo y comenzó a rellenar y parchar las tumbas. Déjenme decirles que parecían igual de asustados como estábamos nosotros. Después de eso, no escuchamos nada más al respecto. Y entiendo por qué mi esposo no quería presionar a la joven para que respondiera, ya que parecía que estaba en un punto de ruptura. Algunas personas dicen que debe haber sido un poco triste ver a un tipo mayor perder la cabeza de esa manera, pero no estoy seguro de que estuviera perdiendo la cabeza. No en la forma en que la gente cree. Parecía lúcido cuando hablaba con la policía, en la forma en que descubrió quién era el que los llamó, o al menos aceptó a un invitado realmente bueno, lo cual no me sugiere una mente fallida. En general fue una de las experiencias más espeluznantes e inquietantes de toda mi vida. Una que ciertamente nunca olvidaré y siempre me preguntaré. ¿Cuáles eran sus intenciones para esas tumbas? Teníamos este vecino cuando yo tenía 15 años, y no lo descubrí hasta años después. Pero él fue básicamente la única razón por la que terminamos mudándonos de la casa en la que vivíamos en ese momento. Esta es la forma en que mi papá lo cuenta. Todo comenzó cuando el tipo comenzó a hacer algo en el cobertizo de su patio trasero. Obviamente tenía derecho a hacer lo que quisiera en su propiedad, especialmente durante las horas del día. Pero mi papá dijo que todo el aserrado y los ruidos de los martillazos eran un verdadero dolor de cabeza. Pensó que solo serían un par de días, pero pasó una semana, y el tipo seguía haciendo todo ese ruido por las noches, y los fines de semana continuaba hasta altas horas de la noche en un montón de ocasiones diferentes. Y mi papá tuvo que acercarse y amenazar con llamar a la policía para que dejara de hacerlo. Parece un poco extremo, lo sé, pero papá ya había intentado preguntar amablemente y el tipo era simplemente un completo idiota. Así que fue lo único que pareció funcionar. Después de eso, el tipo siguió aserrando y martillando durante horas razonables. Aparentemente siguió siendo una molestia, pero nada a lo que no tuviera derecho. Pero un día mi papá mira por encima de la cerca, y ve al tipo cargando un montón de cadenas en el cobertizo. Y lo siguiente que sabe, es que el tipo está llevando todas estas cosas que parecen grilletes al cobertizo, del tipo que se usa para mantener prisionera a una persona. Papá pregunta qué está construyendo allí, pero le dicen que no le importa y siguen diciendo cosas así. Mi papá está empezando a ponerse bastante nervioso por todo el asunto, y está a punto de llamar a la policía porque obviamente se veía increíblemente turbio. Y quizás eso conseguiría que el tipo deje de martillar y cerrar todo el maldito día también. Espera por una vez. La noche es demasiado larga y es entonces cuando escucha un grito proveniente del patio trasero del tipo. Dice que fue uno de esos gritos espeluznantes, y sale a escuchar. Luego hubo algunos sonidos más ahogados que provenían del cobertizo donde estaba el tipo construyendo lo que sea que estaba construyendo allí. Intentó mirar por encima de la cerca, para tener una idea de lo que estaba pasando, y ve a nuestro vecino caminando hacia el cobertizo cubierto de sangre con algo afilado y brillante en la mano. Pero justo antes de cerrar la puerta, papá dijo que vislumbró a alguien atado a una especie de gran tabla de madera. Eso fue todo. Mi papá regresa corriendo. Llama a la policía y les dice que algo extraño está sucediendo en el patio trasero de nuestro vecino. Que ha estado construyendo algún tipo de dispositivo de tortura o lo que sea. ¿Y cómo pensó que estaba básicamente en el proceso de asesinar a alguien allí? Los policías aparecen pero no logran llegar al patio trasero. Simplemente se van después de hablar con el tipo. Mi papá llama a los policías y les pregunta, ¿qué están pensando? Necesitan entrar a ese cobertizo de inmediato porque algo indescriptible está sucediendo allí. Les dicen que no pueden entrar a la casa del tipo sin una orden judicial. El tipo tenía una mano vendada y afirmó que la sangre se debía a que había tenido un accidente. Los policías parecían bastante contentos con esa explicación y habían regresado a su comisaría, pero estaban en el proceso de obtener una orden judicial debido a la afirmación de mi padre de que había visto un cuerpo allí. Pasaron unas horas antes de que un juez pudiera firmar uno, y luego, boom, al día siguiente la policía volvió a aparecer en la casa del tipo como a las 6 de la mañana, y mi papá se despertó porque literalmente estaban cortando una cerradura de la puerta del cobertizo. Él mira toda la mañana y escucha esto. Sacan el cuerpo que había visto en ese cobertizo, solo que no era un cuerpo. Era como uno de esos tipos de maniquí y tenía sangre por todas partes. El tipo en realidad había estado construyendo una especie de mesa de tortura en su cobertizo. Solo que en realidad no le había hecho nada a nadie. Por lo que el tipo terminó recibiendo una disculpa total del condado después de que no encontraron nada por lo que arrestarlo. Pero aún así, mi padre no estaba contento de saber que vivía al lado de alguien que construiría algo así. Y después de discutir de un lado a otro con la policía sobre el derecho del tipo a construir una especie de mesa de tortura extraña. Con esto nos estamos mudando, no nos dijo nada en ese momento porque obviamente mi hermana y yo todavía éramos jóvenes y él no quería nada de eso en nuestras cabezas. Pero después de que me mudé y mi hermana se graduó de la universidad, terminó diciéndonos en una pequeña cena de reunión cómo se puede. Supongo que nos quedamos boquiabiertos cuando nos lo dijo, ya que no teníamos idea de que era algo más que un molesto nerd de mejoras en el hogar. Surgió porque nos quejábamos de tener que cambiar de escuela a esa edad, ya que mi hermana y yo perdimos muchos buenos amigos, y apestaba tener que comenzar en una nueva escuela. Él pensó que todo esto estaría justificado para nosotros porque teníamos que mudarnos y sinceramente lo entiendo. No querría vivir al lado de un raro como ese. Viví en una calle que tuvo un gran problema con los mapaches por un tiempo. No mapaches gigantes, solo muchos de ellos. Creo que uno o dos entraron en algún garaje en algún momento, y luego al siguiente. Lo que sí sabemos es que toda la familia estaba allí. Luego la familia extendida y luego todos sus amigos. Fue una noche completamente libre con ellos parloteando y peleando entre ellos. Llegó al punto en que algunos se ofrecieron como voluntarios para llamar a un exterminador, que apareció con un montón de trampas con cebo que puso en todos nuestros patios traseros, excepto este tipo, nuestro vecino, que según él no las necesitaba. Después de colocar las trampas, el problema de los mapaches desaparece. El exterminador regresa esperando poder reclamar todo el crédito, solo que ninguno de los cebos en sus trampas se ha ido. Está increíblemente confundido por esto, ya que pensó que era su veneno lo que había impedido que los mapaches regresaran. Pero como no había perdido nada de su producto y era un tipo realmente agradable, solo cobró alrededor del 25% de su precio de venta original, lo suficiente para cubrir su tiempo en la trampa. Pasa aproximadamente una semana y todos están felices de que la paz y la tranquilidad hayan regresado por la noche, pero luego, en nuestra casa, comenzamos a oler esto de verdad. Un olor asqueroso en nuestro patio trasero. Recuerdo haber buscado por todas partes señales de mapaches muertos, ya que pensé que ese era el olor. Quizás uno de ellos dio un pequeño mordisco con el cebo venenoso y luego sus hermanos y hermanas recogieron palos y siguieron adelante. Pero luego de toda una tarde de búsqueda, no pude encontrar nada. No es como si viniera de la parte trasera izquierda de nuestro jardín, cerca de unos rosales que mi esposa estaba tratando de cultivar, pero no pude encontrar nada. Ahora debes saberlo, nuestros patios traseros tenían estas grandes y viejas cercas altas, como grandes cercas de privacidad, que no se podían mirar sin una escalera o algo así. Supuse que el olor podría provenir en realidad del patio trasero de nuestro vecino, así que me acerqué para comprobar si no eran ellos quienes tenían un mapache muerto en su patio trasero. Pero no había nadie en casa, así que, siendo el buen vecino que era, tomé mi escalera del garaje, la apoyé contra la cerca y luego asomé la cabeza para comprobar si lo que estaba viendo cuando lo hice era en serio. Una de las cosas increíblemente crueles más inquietantes que había visto en mi vida colgada en el patio trasero de nuestro vecino era un tendedero, pero no era ropa colgando de él, eran mapaches muertos. Quizás había 6 o 7 de todas esas cosas, y no fue el hecho de que estuvieran muertos lo que realmente me atrapó, sino lo gravemente mutilados que estaban. Les ahorraré algunos de los detalles más espeluznantes aquí, pero cada uno de ellos estaba en un estado diferente de desmembramiento, y fue absolutamente horrible. No es de extrañar que los mapaches ya no aparecieran, no después de ver a sus familiares en tal estado, no quería llamar a la policía por el tipo, realmente no soy ese tipo de persona, y como pensé que los mapaches son básicamente tipo de plaga, la policía no haría nada al respecto si estuviera lidiando con alimañas en su propia propiedad. Solo esperé hasta que la esposa del tipo llegara a casa, y luego la atrapé en el camino de entrada, antes de decirle muy cortésmente y pedirle que simplemente se lo llevara. Si no lo hacían, simplemente enviaría fotografías a las organizaciones locales de derechos de los animales, y veríamos qué tenían que decir al respecto. Fue un puro engaño que funcionó de mi parte, pero pensé que a ella no le gustaría la idea de que una pandilla de hippies protestara contra sus derechos en su casa. Obviamente no quería eso porque esa noche la fila de mapaches muertos había desaparecido y el mal aire estaba empezando a aclararse un poco. Sin embargo, definitivamente causó cierta animosidad entre nuestras familias, porque el tipo llamó a nuestra puerta al día siguiente para decirme que si alguna vez amenazaba a su esposa otra vez, me golpearía hasta dejarme tonto en la calle para que todos pudieran ver la amenaza. Puedes creer que ella debe haberle contado una historia muy diferente, porque te juro que me mantuve lo más civilizado posible a pesar de que quería llamarlos un montón de monstruos. No hubo amor perdido cuando se mudaron al año siguiente, y nos llevamos mucho mejor con los vecinos que tenemos ahora. Allá por octubre de 1988, Peggy Carr, de 41 años, trabajaba felizmente como camarera en un restaurante. Un día, en el pequeño pueblo de Alturas, Florida, mientras realizaba un día de trabajo normal, fue invadida por una sensación bastante inusual. Comenzó con una sensación de entumecimiento en las manos y luego progresó a dolores y molestias en las piernas. Cuando informó a su gerente de turno que estaba demasiado enferma para trabajar, estaba empezando a sufrir dolores agudos en el pecho. La hija de Peggy también le dio permiso a un empleado del restaurante para llevar a su madre a casa para que pudiera recuperarse en paz. Pero cuando llegaron a su casa, Peggy se quejó de que el dolor era casi insoportable. Fue entonces que su marido llevó a Peggy al hospital más cercano para ser atendida por un médico. Después de su llegada al hospital, los médicos que examinaron a Peggy estaban confundidos por su aflicción. Confesaron que era algo que no habían visto antes, y dado que la misteriosa enfermedad parecía diferente a todo lo que conocían, sugirieron que Peggy podría estar sufriendo menos de un trastorno físico, y más de uno psicológico. Comenzaron a preguntarle a Peggy si había estado bajo algún tipo de trastorno, un indebido estrés últimamente. Pero su respuesta fue simple: sé que no es mi cabeza, esto es real. Independientemente de que los médicos le hayan aconsejado a Peggy y a su esposo que descanse durante unos días. Al principio sus síntomas disminuyeron en solo unos días. Los dolores regresaron, solo que esta vez eran incluso peores. No solo eso, sino que Peggy no era la única que sufría los extraños síntomas. Sus dos hijos adolescentes, Dwayne y Travis, también habían enfermado gravemente a las pocas horas de ser llevados de urgencia al hospital. Peggy perdió la capacidad de hablar y la capacidad de abrir los ojos. El dolor era tan intenso que tuvieron que atar a Peggy a su cama de hospital para evitar que se agitara, y poco después, cayó inconsciente y dejó de respirar. lo que obligó al personal médico a conectarla a un ventilador. Cuando Peggy finalmente recuperó la conciencia, su hermana Shirley corrió al hospital para visitarla. Las dos hermanas habían crecido en un hogar sordo, y ambas estaban familiarizadas con el lenguaje de señas americano. Los médicos quizás no tenían una forma de comunicarse con Peggy, pero seguramente sí lo hicieron la hermana. Con asombro, el médico y el personal observó mientras Shirley tomaba una de las manos de Peggy antes de actuar la frase: «Peggy, ¿cómo te sientes?». Peggy lenta y dolorosamente firmó su respuesta: «Me duele, me duele». La incapacidad del médico para identificar la causa de la enfermedad de Peggy significó que se vieron obligados a llamar a un neurólogo especial. Después de un examen exhaustivo de sus síntomas, el doctor Richard Hassler determinó que Peggy podría estar sufriendo intoxicación por talio. El talio es un elemento natural, y casi todo el mundo tiene trazas de la sustancia en sus cuerpos. Sin embargo, las muestras de orina de Peggy mostraron que tenía 20.000 veces la cantidad normal en su sistema. Las muestras de orina de sus dos hijos también contenían una cantidad anormal de nitrato de talio, pero no tanto como su madre. Cuando los médicos sugirieron que Peggy había sido envenenada, comenzó a firmar las palabras por qué, una y otra vez. Estas serían algunas de sus últimas palabras, ya que después de caer en coma, falleció el 3 de marzo de 1989. Tras la muerte de Peggy por envenenamiento con talio, el detective de homicidios Ernest Minsey fue asignado a su caso. Después de interrogar a la familia Carr, Minsey descubrió que apenas dos semanas antes de que comenzaran los síntomas de envenenamiento, los autos habían recibido una correspondencia bastante siniestra en forma de una carta escrita a mano. Picard declaró que en la carta se leía que «usted y toda su supuesta familia tienen dos semanas para mudarse fuera de Florida para siempre, o de lo contrario, todos mueren». La familia había descartado originalmente la nota, no era más que una broma cruel realizada por adolescentes locales, pero los acontecimientos mortales demuestran que había peso detrás de esas palabras. Los examinadores forenses comenzaron la búsqueda exhaustiva de la casa del automóvil en busca de la fuente del talio. Probaron más de 400 artículos diferentes, hasta que finalmente se rastreó hasta un trío de botellas de vidrio de Coca-Cola, cada una de las cuales contenía una dosis letal de talio. Cuando se les preguntó dónde habían comprado las cocas, resultó que ninguno de los autos lo había hecho, por lo que simplemente asumieron que otro miembro de la familia las había recogido. De hecho, normalmente no bebían Coca-Cola, eran una familia de Pepsi. También informaron a los investigadores que, dado que creían que su madre fallecida sufría algún tipo de problema digestivo, cuando llegó a casa por primera vez desde el hospital, habían estado dando exclusivamente coca para beber, la misma coca que tenía las dosis letales de talio. Fue por esta época cuando los investigadores forenses anunciaron oficialmente que las cocas habían sido manipuladas y alguien se había tomado el tiempo para quitar y reemplazar las tapas en cada una de las botellas, no sin antes depositar una dosis letal de veneno en cada una de ellas aún más siniestramente. Luego habían logrado plantar secretamente las bebidas en la cochera sin que se dieran cuenta. El detective Minsey luego se dedicó a interrogar a los más cercanos a la familia Carr para poder determinar si alguien les guardaba rencor. Ni una sola persona tenía idea de quién podría odiar a la familia lo suficiente como para querer envenenarlos, especialmente de una manera tan cruel y creativa. Eran una familia bastante popular que poseía muchos amigos y conocidos que los visitaba con regularidad, y no era como si la proximidad a alguien hubiera alimentado algún conflicto, ya que vivir en la zona rural de Florida significaba que en realidad solo tenían dos vecinos, George y Diana. El detective Triple Minsey se acercó a la casa para descubrir que la pareja solo tenía cosas agradables que decir sobre los autos, pero cuando se le preguntó por qué alguien querría envenenarlos, George Triple dio una respuesta bastante sospechosa para que se movieran. Era exactamente el mismo lenguaje usado en la carta amenazadora que habían enviado, lo que significaba que a los ojos de Minsey, George era ahora el sospechoso número uno en el asesinato de Peggy. Comenzó a investigar los antecedentes de George y descubrió una serie de cosas bastante interesantes en el proceso. George y su esposa eran miembros de Mensa, el mayor y más antiguo clan de alto coeficiente intelectual en el mundo, y organizó una serie de fines de semana de misterio de asesinatos para los miembros de su capítulo. Esto implica establecer homicidios imaginarios antes de guiar a sus invitados, a través de investigaciones pista por pista para resolverlos. Pero el pasado de George estaba lejos de ser saludable. De hecho, era un delincuente convicto que pasó 3 años en prisión por establecer uno de los laboratorios de metanfetamina más grandes y sofisticados en la historia de los Estados Unidos. Este laboratorio había utilizado lo que se conoce como el método P2P, para fabricar un método que requiere un compuesto específico que es, además, talio. El talio es una sustancia fuertemente controlada. No es como si una persona pudiera simplemente llegar y comprarla a la farmacia. Así que quienquiera que fuera el envenenador, tenía que tener suficientes conocimientos de química para poder fabricarlo ellos mismos y saber sobre el tema. George Trepel, sin duda, estaría en posesión del detective Mincy. Había determinado que George ciertamente tenía los medios para envenenar a Peggy Carr, pero ¿qué pasa con el motivo? Los triples parecen solo tener cosas buenas que decir sobre los autos, pero cuando el detective Mincy habló, dejaron en claro que las dos familias eran una familia altamente educada y sin hijos que prefería la paz y la tranquilidad, mientras que los autos eran un verdadero clan que disfrutaba de reuniones socialmente ruidosas en su espacioso patio trasero, lo que provocó que se enfrentaran en muchas ocasiones distintas, y los triples parecieron tomar una aversión particular hacia los dos adolescentes del auto, cuyos camiones iban y venían constantemente con sus sistemas estéreo a todo volumen. Los muchachos también poseían un par de vehículos todoterreno y ocasionalmente los destrozaban por la parte trasera de la propiedad de los agudos a altas velocidades. Comenzó cuando Diana Triple fue a la propiedad del auto para rogarles que mantuvieran el ruido bajo. Peggy le dijo que lo intentaría, pero que sus hijos definitivamente podrían ser un problema. Entonces, la siguiente vez que Diana pasó, fue con una lengua considerablemente menos civilizada. Ella y Peggy se pelearon a gritos antes de retirarse a su casa, pero antes de hacerlo, dijo que Diana lanzó una amenaza bastante siniestra, en forma de pagarás por esta marca mis palabras. Esto no ha terminado. Cuando el detective Mincy confrontó a George Trepel con su información recién obtenida, George se vio obligado a admitir que los autos le habían robado su preciosa paz y tranquilidad desde el momento en que se mudaron a la casa de al lado. Ahora que se habían establecido los medios y el motivo, Mincy tuvo que demostrar que George era alguien con un conocimiento profundo de las rutinas del automóvil y la distribución de la casa para poder colarse en la casa y colocar sigilosamente las botellas de Coca-Cola. El perpetrador necesitaba ser alguien que tuviera los medios para observar a la familia, para poder conocer el día del automóvil y actividades cotidianas. Así que cuando el detective Mincy descubrió que el trabajo de programador de computadoras de George Trepel le permitía trabajar desde casa, fue otra pieza más del rompecabezas, pero Mincy se enfrentó a un problema importante. Los triples eran inteligentes, muy inteligentes, y Mincy apostó a que eran lo suficientemente inteligente como para haber purgado su hogar de evidencia mucho antes de que él tuviera una vocación. Entonces, ¿cómo en nombre de Dios podría garantizar un veredicto de culpabilidad en el Tribunal de Justicia? Es más, uno de los principales beneficios de usar talio en un complot de asesinato es que hay un largo retraso entre el momento de la ingestión y el momento de la muerte, y hace que sea extremadamente difícil determinar exactamente cuándo la víctima fue envenenada. Para atrapar a los criminales inteligentes, Mincy necesitaba una jugada inteligente, y ahí es donde Sherry Ginn entra en escena el 14 de abril de 1989. Sherry tenía la intención de participar en un fin de semana de misterio de asesinato triple organizado. Después de que se resolvió el misterio, habló efusivamente de lo divertido que fue el asunto para un George Trepel adecuadamente engreído. Lo colmó de elogios, masajeó su intelecto y su ego, y confesó un profundo deseo de hacerse amiga de los triples, para tener un par de verdaderos amigos del crimen que compartieran su apasionado interés en el tema. Es cierto que Sherry era una verdadera entusiasta del crimen, pero era más una curiosidad profesional que un simple pasatiempo. Verás, el verdadero nombre de Sherry era Susan Gorick y era un oficial de policía encubierto. A Susan se le asignó la tarea de hacerse amiga de los triples para lograr una confesión de ellos, y en preparación para la tarea, consultó nada menos que con el infame Bill Hackmeyer, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Hackmeyer es el mejor, conocido por sus entrevistas en el corredor de la muerte con el asesino en serie Ted Bundy, y es quizás la fuente de inspiración más fuerte para la serie de Netflix Mindhunter. Era el nombre clave de la operación encubierta, era Operación Caballo Pálido. El nombre era una alusión deliberada a la novela El Caballo Pálido de Agatha Christie, en la que el envenenamiento por talio juega un papel central. Fue una operación que algunos creían que tomaría un poco más de unas pocas semanas, pero en realidad tomaría más de un año. El plan era que Susan interpretara un personaje que estaba atrapado en una situación desesperadamente infeliz y un matrimonio abusivo, uno que su esposo le prohibió terminar. La idea era que George simpatizaría profundamente con el Jerez ficticio y eventualmente se ofrecería a resolver sus problemas ofreciéndose a envenenarlo para ella. De hecho, Susan observó algo escalofriante sobre el primer asesinato en Noche de Misterio, a la que asistió, y fue así como uno de los asesinatos imaginarios inventados por los triples. Fue un envenenamiento al inicio del proceso. A los participantes se les entregó un paquete de información relevante al caso, y cuando Susan leyó uno de los folletos contenidos en el paquete, cierto pasaje le llamó la atención de inmediato, y así es como se lee. Pocos vudú creen que pueden ser asesinados por medios psíquicos, pero nadie duda que pueden ser envenenados. Cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta, las personas prudentes tiran toda su comida y miran lo que comen. Casi nadie muere por magia, la mayoría de los artículos en la puerta son solo la forma que tiene un vecino de decir no me gusta que te muevas. No pudo evitar hacer referencia al mismo asesinato que había planeado. Se estaba regodeando y su arrogancia seguramente sería su perdición. Gracias a sus interminables halagos a George Treble, le gustó instantáneamente el personaje de portada de Susan, y pronto comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. De manera lenta pero segura, Susan compartió los problemas matrimoniales de Sherry con George, adaptando el personaje de su marido ficticio para que fuera alguien que él lo despreciaría. Pero si bien Sherry logró que George odiara a su cónyuge inventado, ella no logró convencerlo de ningún tipo de confesión o sugerencia de envenenamiento. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, Susan logró que George confesara otras discreciones en su oscuridad. De adolescente y a los 20 años, George disfrutaba inyectando LSD a la gente, poniéndolo en secreto en la comida de la gente, o debajo de las manijas de las puertas para poder disfrutar viéndolos tropezar. Susan también descubrió que George una vez había envenenado al perro de su esposa después de una discusión particularmente intensa. Ella estuvo a punto de tener una confesión y podía sentirlo, pero resolver el caso requeriría más trabajo del que podría haber imaginado. La gran oportunidad finalmente llegó cuando los problemas le dijeron a Susan que habían decidido reubicarse. Esto le presentó a Susan una especie de oportunidad. Ella logró convencer a George para que alquilarle la casa hasta que pudieran encontrar un comprador. Ella podría limpiarla un poco, aplicar una mano de pintura aquí y allá y posiblemente incluso conseguir un precio de venta más alto en el proceso. Solo una vez que los triples se hubieran desocupado, el único trabajo que Susan comenzó y estaba revisando sus posesiones en busca de cualquier evidencia del asesinato de Peggy Carr. Así fue como descubrió una serie de habitaciones secretas en la casa, una de las cuales resultó ser completamente insonorizada. La habitación contenía escalofriantemente lo que parecía ser una cama de madera con grilletes para sujetar la cama de una persona, brazos y piernas. Cuando Bill Hagmire vio fotos de ello, inmediatamente pensó en Ted Bundy. Nadie construye una habitación así a menos que tenga un propósito en mente, dijo. Esto es una cámara de tortura. Esta misteriosa cámara de tortura fue analizada minuciosamente en busca de rastros de restos humanos, pero no se encontró nada. Si realmente era para una sala de tortura, entonces ciertamente no parecía que alguna vez se hubiera usado. Y Susan luego notó que parecía como si la sala estuviera recientemente terminada. Finalmente fue mientras revisaba el garaje de los triples que la policía finalmente encontró una botella que dio positivo en nitrato de talio. Y por fin pudieron establecer una conexión concreta entre el asesinato de George y Peggy Carr. George fue arrestado el 7 de abril de 1990. Y Susan lo llamó por teléfono mientras la policía lo cerraba y lo distrajo antes de que se abalanzó para detenerlo. Diana Trevor en realidad intentó evitar que los agentes entraran a la casa bloqueando físicamente la entrada. Cuando la policía encontró a George en su habitación, estaba vestido con ropa interior de mujer. En su juicio, George Treble fue acusado del asesinato en primer grado de Peggy Carr, así como 6 cargos de intento de asesinato de los otros miembros de la familia Carr. George finalmente fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte. Permanece en el corredor de la muerte hasta el día de hoy. Susan Gorek, por otra parte, fue nombrada sheriff adjunta de la Florida en 1991 por todo el sudor y las lágrimas que puso en el caso. Casos como este nos muestran que, a menos que seamos realmente cercanos a ellos, realmente no tenemos idea de quiénes son realmente nuestros vecinos. Según todas las cuentas, los Triples eran una pareja tranquila, inteligente y saludable, cuyo atributo más peculiar era la pasión por el crimen real. Nadie en un millón de años habría sospechado de algo como esto. No sin profundizar en el siniestro pasado de Georgia, y si no fuera por el excelente trabajo de detective de algunos de los miembros más talentosos de la Florida, las autoridades policiales tendrían muchas posibilidades de que todavía fueran libres de caminar entre nosotros hoy. Así que la próxima vez que un vecino te llame y te pida que bajes el volumen de la música, quizás sea solo un deporte y haz lo que te pide. Si no, te convendrá ser un poco más cuidadoso con lo que comes y bebes, especialmente si ese vecino tiene un título en química. El 9 de febrero de 2021, la policía de Chickasha, Oklahoma, respondió a una llamada al 911 extremadamente inquietante. En el otro extremo de la línea telefónica, el despachador escuchó a una mujer aterrorizada gritando pidiendo ayuda, el tipo de grito que una persona solo admite cuando su vida está en peligro. Cuando los oficiales que respondieron llegaron a la dirección, entraron a la fuerza a la propiedad y encontraron a Leon Pie, de 67 años, tirado muerto en el piso de la cocina con su nieta de 4 años que yacía gravemente herida. La nieta de León lamentablemente fallecería a causa de sus heridas mientras recibía tratamiento de emergencia por parte de los paramédicos, dejando que solo la sobreviviente del ataque fuera la esposa de Delcy León, pero Delcy recibiría heridas que le cambiarían la vida en forma de múltiples puñaladas. En ambos ojos en la sala de estar, la policía encontró a Lawrence Paul Anderson, de 42 años, gravemente herido, vomitando en un sofá a primera hora. Las fuerzas del orden creyeron que era otra víctima de lo que había sido un ataque espantoso y cruel, pero solo unos días después, mientras se recuperaba en el hospital, Paul hizo una confesión impactante cuando se le preguntó quién había cometido el ataque. Lawrence finalmente admitió que él mismo había asesinado a la mayor parte de su familia, pero que no eran las únicas personas a las que Lawrence había atacado esa noche, ya que apenas unas horas antes había invadido en la casa de uno de sus vecinos, en el 227 West Minnesota Avenue, antes de masacrar y apuñalar hasta la muerte a Andrea Lynn Blankenship, de 41 años. Lawrence le cortó el corazón, lo envolvió en papel marrón y se lo llevó a casa para hacer algo indescriptiblemente horrible con él. Se había ofrecido como voluntario para cocinar carne y patatas para su familia esa noche, y la carne en cuestión era el corazón recién extraído de Andrea Blankenship, cuando se le preguntó por qué había alimentado a su familia con el corazón de su muy querido vecino. Lawrence le dijo a la policía que estaba en una cita para liberar a los demonios. Mientras los examinadores forenses analizaban una serie de ollas, sartenes y utensilios que habían pertenecido a la familia Pi, se supo que un horrible error de juicio judicial había facilitado los asesinatos. Lawrence Anderson era un delincuente convicto, y en el momento en que cortó su corazón de vecino, debería haber estado cumpliendo una sentencia de 20 años por, entre otras cosas, atacar a su novia y poseer crack con la intención de distribuirla. Sin embargo, después de que Lawrence asistió a un programa de rehabilitación voluntaria en prisión, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, conmutó la sentencia a 9 años por recomendación de la Junta Estatal de Indulto y Libertad Condicional, y luego, tras otra fachada de buena conducta, Lawrence fue liberado después de cumplir solo 3 años de los cuales debería haber sido una sentencia de 2 décadas. Lawrence fue liberado el 18 de enero de 2021, y su tía y su tío se ofrecieron como voluntarios para llevarlo hasta que pudiera recuperarse. La tía y el tío no eran otros que León y Delcy Pie, las mismas personas que Lawrence atacaría brutalmente después de alimentarlos con el corazón arrancado de su amado vecino. El fiscal de distrito del condado de Grady, Jason Hicks, celebró una conferencia de prensa después del arresto de Lawrence y abordó la indignación profesada por el público en general. Esto tiene que ser abordado por la legislatura, dijo. Y lo más pronto posible, porque más personas van a morir como resultado de este tipo de decisiones. ¿Cuándo se va a hacer suficiente? Hemos visto una reforma de la justicia penal en el estado de Oklahoma desde hace varios años. Se agregaron paletos, y en el proceso anteponemos la política de liberar a los reclusos a la seguridad pública. El objetivo que nos hemos fijado en Oklahoma es disminuir la población carcelaria sin pensar en nuestros ciudadanos, y eso no es justo para la gente del estado de Oklahoma. Hemos llegado a un acuerdo con eso en su audiencia preliminar cuando se le preguntó sobre la libertad bajo fianza. Lawrence Anderson le dijo al juez: «No quiero ninguna fianza, su señoría, no quiero sin derecho a fianza». Mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos con las manos todavía vendadas, se le podía escuchar susurrar: «Oh Dios», una y otra vez, como si solo entonces se diera cuenta del horrible crimen que había cometido, a pesar de lo que era una clara muestra de remordimiento que encontró Jason Hicks. No hay motivo para conceder clemencia adicional. En la conferencia de prensa de los días previos a que la pena de muerte estuviera sobre la mesa, los padres de los asesinados Tasha Yates y Taranzo Pai compartieron su angustia por la muerte de su hija en una entrevista de radio en febrero. «Diles a tus hijos que los amas», Taranzo dijo. «Haz todo lo que puedas con ellos porque nunca se sabe cuándo te los pueden quitar».